La posibilidad de conversar con Marco Perugi, que como habíamos mencionado es sociólogo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, ha escrito varios libros y colabora habitualmente con el diario Página 12, entre otros de Latinoamérica, porque además tiene cierta mirada de la política exterior que por ahí vamos a caminar también. En esta mañana, Marco, desde LT11, Radio General Francisco Ramírez, Nacional Concepción del Uruguay, en una mesa amplia está Fabio, está Dylan, Roberto, y quien te saluda, Juan Isaguirre. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, gracias por hacer un esfuercito para atendernos esta mañana. Tratando de clarificar, habíamos mencionado también que pertenece al Centro de Economía Política Argentina, CEPA, uno de los centros de estudios sociopolíticos y económicos más importantes de la Argentina por estos días. Mencionaba entonces esta suerte de guerra sorda que se está dando entre los intereses de la mayoría. Estamos hablando del perfil de salarios versus precios que parecen estar atados a los intereses de una minoría poderosa que justamente fueron de alguna manera denunciados por tratar de violar de alguna manera, modificar o obtener alguna ventaja retaseando la entrega de productos. ¿Cuál es el panorama que estás observando de el andar argentino por estas horas, Marco?
Bueno, en primer lugar, situaría lo que está pasando en lo que ya es un año electoral. Falta poco para que haya primarias en agosto y presidenciales en octubre. Por lo tanto, creo que muchos de los análisis, además de lo propiamente económico y lo que ya se viene transitando, pues hay que pensarlos también dentro de un contexto electoral donde se está jugando nada más y nada menos que o la continuidad de una fórmula de peronismo o el regreso de quienes estuvieron los 4 años anteriores con un claro proyecto neoliberal. Uh-huh. Entonces creo que en estos momentos estamos ante una pulseada que se expresa en los precios, en particular de los alimentos, que es un punto profundamente sensible, tanto para la vida cotidiana, evidentemente, como para cualquier perspectiva electoral. El gobierno había logrado un descenso en cuanto a la inflación de los alimentos en el mes de noviembre, justamente con la aplicación de una política de control de precios, y lo que se está viendo ahora es justamente el intento de revertir eso o permitir que no se estabilice los precios o por lo menos no siga en escalada la inflación en cuanto a algo tan sensible como los alimentos. Así que en eso hay varios actores. Están los actores que tienen capacidad de marcar precios, están las distribuidoras y del otro lado está el Estado. Y también están organizaciones que han comenzado a sumarse, sindicatos, movimientos sociales, desde convocatorias del Estado y también iniciativas de las mismas organizaciones en vista de que se entiende que es necesario un protagonismo social para intentar pues detener este remarcaje y también a veces también señalando que al Estado mismo le cuesta ejercer todo el poder que podría ejercer.
Sí, entendemos que además el calendario de vencimientos externos que tiene la Argentina, producto de la irresponsable toma de deuda de la gestión anterior, encorseta las decisiones a lo posible. Si tenés un superávit comercial que no llega a cubrir el calendario de vencimientos del año, es como quien gana menos de lo que gasta, o que gasta más de lo que obtiene, ¿no?
Sí, eso sin lugar a dudas, y evidentemente el dispositivo de la deuda que dejó el gobierno anterior, en particular con el Fondo Monetario Internacional, es un gran corset, y de hecho es una deuda que varios analizan que fue hecha para que no pueda ser pagada por la dimensión y por los plazos de vencimiento. Y a su vez se cruza con otro debate, que es el debate de qué tipo de crecimiento. Y ahí creo que también eso está a la orden del día. Es decir, el gobierno viene mostrando buenos números de crecimiento en la macroeconomía, pero la pregunta es cómo se distribuye o se reparte ese crecimiento. Y ahí viene el tironeo. Entonces, si hay un crecimiento macroeconómico, pero con fuga de divisas para deuda o importaciones. Hay unas importaciones son imprescindibles, otras tal vez menos, pero hay una pérdida de poder adquisitivo por inflación, entonces hay un crecimiento absolutamente desigual. Y ahí viene el debate sobre qué tipo de crecimiento se está impulsando, esos son los tipos de modelos de desarrollo que hay. Eso es parte del debate interno, me parece, en el frente de todos. Uh-huh. En todo caso, están las dos puntas abiertas. En primer lugar, cómo se hace para sortear esta restricción que permanentemente asedia a la macroeconomía argentina, en particular con una deuda de esta magnitud, y por el otro lado, cómo se hace para que la gente viva mejor, que es la principal promesa que llevó este gobierno.
Sí, estábamos leyendo que en el tercer trimestre del año anterior la remuneración al trabajo aumentó respecto del mismo periodo de 2021, sin embargo, en términos del valor agregado, medido en precios básicos, su participación descendió respecto de la ganancia que obtuvieron las empresas. Es decir, aquella aseveración de Cristina Fernández de que el crecimiento no se quede en el bolsillo de cuatro vivos, sigue sucediendo en la Argentina, más allá de todos los esfuerzos que se hacen para que no suceda, sobre todo tratar de frenar el proceso inflacionario.
Claro, y ahí está el principal punto de debate hoy, donde se juegan en gran parte los debates internos de frente de todo, a veces disputas también, y la posibilidad o no de que se pueda salir de esta situación. Hay algunos análisis que son relativamente optimistas respecto al desenvolvimiento que pueda tener la economía más adelante, por ejemplo, con el autoabastecimiento energético ligado a Vaca Muerta y el gas que de ahí va a salir y también se va a exportar, uh-huh. Pero por el momento estamos en la zona difícil y de hecho uno de los debates que hay es que es probable que esta situación termine por estabilizarse un poquito más adelante, es decir, uh-huh. Que el gobierno que siga pues tendrá un escenario mucho menos adverso que el que este heredó. Uh-huh. Así que eso es parte de la pulseada y creo que justamente cómo se distribuye o no el crecimiento, uno de los factores principales es la inflación. Es la fórmula más eficaz de ajustar los salarios y el poder adquisitivo, uh-huh. Porque es muy difícil correr atrás de una inflación que casi toca el 100%. Uh-huh. Puede hacerlo el sector formal con sindicatos de mayor peso y estructura y capacidad de negociación, pero el mundo de la informalidad económica, que es cada vez mayor en Argentina y en muchos países del mundo, se encuentra absolutamente rezagado. Entonces hay una parte sustancial de quienes viven de su trabajo que no tienen cómo seguir el ritmo de una inflación y una devaluación de la moneda que también está nuevamente presionando. Así que es un intento de estabilizar la macroeconomía, por un lado, con las exportaciones, con el ingreso de dólares, fortalecer las reservas y, a su vez, trabajar para que eso pueda traducirse en la realidad de la gente. Uh-huh. Ahí están atentando, evidentemente, en contra de los grandes intereses económicos, que lo dicen de forma explícita, grandes uh-huh. grupos de empresarios que se oponen absolutamente a que se pueda pues regular su ganancia y que, por lo tanto, este país sea un poco más justo.
Sí. Sociológicamente, ya que estamos hablando con un sociólogo, ¿cómo se explica este contexto, tal cual lo describís, con un récord absoluto de visitas a distintos lugares turísticos, distintos centros turísticos, entre ellos el nuestro, al que estás invitado permanentemente, que, bueno, ve sus plazas ocupadas prácticamente hasta el fin de la temporada?
Es una gran pregunta, ¿no? Es una crisis que es, por lo menos en términos de fotografía, asimétrica. Sí. Creo que el hecho de que haya un turismo interno fuerte tiene que ver en parte con una política del gobierno que ha incentivado ese turismo interno con diferentes planes. Creo también que tiene que ver con que con la restricción del dólar pues se favorece, se fortalece el turismo adentro del país, que es evidentemente en pesos argentinos. Y también, esto podría ser una hipótesis, hay un sector que no tiene capacidad de ahorro, que con una inflación a casi 100% ahorrar en pesos no tiene mucho sentido y que por lo tanto lo que se hace es gastar lo que se tiene, si es que se logra tener ese excedente para invertirlo, por ejemplo, en vacaciones. Pero ahorrar en pesos argentinos con una inflación del 90% interanualizado pues mucho sentido no tiene, a menos que se pueda acceder a dólares. Pero los dólares hoy están en escalada, por lo menos en los mercados paralelos, están entre 160 aproximadamente. Entonces ahí lleva a esta situación que tiene, digamos, la ventaja de que mucha gente está vacacionando, evidentemente, adentro del país, lo cual es bueno para conocer el país, para fortalecer las provincias, las regiones, los servicios hoteleros y de transporte, pero también expresa esa otra cara de la crisis.
Sí, yo tengo la teoría, además, que por ahí, digamos, los dueños de casi todas las cosas están yendo por el resto que le falta, digo, a través de distintos aprietes, porque quienes inflan el dólar lo hacen para justificar aumentos de precios que estén por encima de lo que acordaron antes. Es decir, como dijo alguien alguna vez, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que el mismo capitalismo que actúa en los mercados cambiarios paralelos son los que inflan el valor de la moneda paralela, que es donde se afincan, casi por una cultura, los precios internos de la Argentina. Y si a esto le sumás la decisión de los grandes medios de solventar muchas veces teorías de desastres futuros, como la tormenta autocumplida, supongo que esto actúa también en la moral de todos los que, por ejemplo, no ven una alternativa de ahorro en pesos en los plazos fijos como está presentado hoy por el Banco Central, que es relativamente competitiva con la inflación.
Sí, y luego agregaría que la presión para devaluar la moneda tiene que ver centralmente con los sectores exportadores, que cuanto más se devalúa el peso, más retribuable es el dólar que consiguen afuera en cuanto a su capacidad interna. Y ahí entramos nuevamente al modelo de desarrollo. Si es un modelo que está centrado sobre las exportaciones récord, que las está habiendo efectivamente, el año pasado fue un año récord, pero que en simultáneo presiona para que el peso se devalúe, porque finalmente la ganancia no depende del consumo interno, sino depende de lo que se logre vender afuera, y eso da la situación de lo que está pasando, que son, digamos, una gran capacidad exportadora en las materias primas habituales y las que se están incursionando a su vez, pero con un dispositivo empresarial extranjerizado que no precisa de que haya un elevado consumo adentro del país. Hay una parte del país que no es importante para la reproducción de la riqueza, y eso me parece que es el gran modelo que está en pugna con el otro, que mira que para que este país pueda salir adelante acortando brechas de desigualdad, tiene que haber un modelo que priorice el consumo interno, y eso significa un peso más fuerte, eso significa empresas que produzcan también pensando en el consumo interno, y no es consumo interno o exportación, es que hay un modelo que es históricamente agroexportador, que solo mira hacia afuera, hacia el mundo de la finanza, y es una reducción de la población que es la que puede, digamos, costearse determinados costos o tipos de vida. Ahí está la gran pulseada, y ahí la moneda es central, evidentemente. Cuanto más se devalúa, pues más pierde poder adquisitivo argentino y más gana también este modelo, que tiene sus ganancias afuera, muchas veces escondidas en paraísos fiscales, en empresas extranjerizadas, y que acá pues vive, como dijo Macri, ¿no?, que dijo que Qatar era finalmente un modelo.
Sí, bueno, esperemos que no copiemos tan rápidamente. Marco, ha sido por demás generoso, te agradecemos muchísimo. Le agradecemos a la gente de CEPA y a la gente que nos permitió esta comunicación de hoy. Te esperamos en cualquier momento.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Marco Teruggi, entonces, hombre del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.